Iflandia, con Félix Linares y Quique Martín.
Arratsaldeon, aquí estamos la gente de Iflandia, como habíamos prometido y cumpliendo justamente lo prometido en Zarauz, en la librería Garoa, iniciando este viaje que nos hemos montado en este programa por librerías de Euskal Herria y que vamos a llevar a cabo todos los lunes de lo que queda de este mes de octubre, que ya estamos a día 9, o sea que quedan con este 4 lunes exactamente. Esto nos va a llevar el próximo lunes a la librería Catacarac de Iruña, el 23 a la afición literaria de Vitoria-Gasteiz y el último lunes del mes, en lugar de irnos a Gárnica, pues nos iremos a la librería Cámara de Bilbao. Saludos de Quique Martín.
Y Félix Linares y de nuestros técnicos aquí en Garoa, Joseba Urruela y en los estudios centrales Goyoche Farraga. Antes de nada, y para no perder las buenas costumbres, Félix, ¿qué tal si recordamos nuestras vías de comunicación?
Voy a ver si los encuentro porque tengo un papel muy pequeño para mi
vista. Una hojita pequeña, sí, a ver.
Efectivamente. El WhatsApp, ya sabéis que es lo más efectivo, que es lo que está más a mano, es el 688-840-840. Siempre podéis recurrir al teléfono del oyente, 901-440404, iflandia@itv.eus, que es el correo electrónico, y en Facebook pues también podéis dejar vuestros testimonios de que estáis encantados con nosotros. Si es justamente lo contrario, también os aceptamos la declaración.
Bueno, son vías de comunicación a las que podéis mandar ya mensajes para participar en un concurso que abrimos el pasado viernes, sin abrirlo, porque el viernes comentamos que este miércoles, aprovechando que el jueves es fiesta, actúa en Central de Iruña Capper Kiley, una de las grandes bandas de la música tradicional escocesa, de la música celta, que durante un tiempo visitaron mucho nuestros escenarios y a los que teníamos un poco olvidados. Por tanto, la hora de recuperar el contacto y de volver a escuchar otra vez la maravillosa voz de Karen Mathison. Ya os podemos decir, por tanto, que tenemos entradas dobles para este maravilloso concierto. Capper Kiley, este miércoles en Central de Iruña. Y ahora el lío.
Bueno, ya os hemos dicho, estamos en la librería Garoa y parece bastante normal que empezáramos justamente aquí, porque esta librería ha tenido una relación con este programa muy particular, muy directa, desde que nacimos hace 4 años y algunos meses. Primero semanalmente, luego cada 15 días. Uno de los propietarios de esta librería colaboraba con nosotros hasta el año pasado, hablándonos de cultura y de su incidencia fundamentalmente en Internet. Así que venir a esta librería no era una obligación, sino un placer. Estamos aquí en casa con los dos anfitriones, los hermanos Aguirre, Eneko e Imanola Aguirre. Arratsaldeon, y gracias por recibirnos esta vez vosotros a nosotros.
Muchas gracias.
Sí, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arratsaldeon. Aplausos para ellos, por favor, aplausos. Muy bien, muy bien. Nuestro querido público que está viéndonos aquí en directo en Garoa. Hemos hablado alguna vez de esto, pero ¿cómo se puede mantener una librería familiar y adaptarla a estos tiempos tan difíciles para el libro de papel, eso de la tradición y la modernidad, Imanol?
Bueno, sobre todo leyendo, ¿no?
Leyendo,
hay que leer. Y luego, pues, con mucha pasión, entusiasmo y con muchas ganas. Y metiendo un montón de horas. No hay ningún secreto.
Bueno, una de las paradojas es que, como decíamos antes, vosotros hablabais en nuestro programa de la cultura en Internet. Vuestra más directa competidora. Digo yo, o no lo es. Son cuestiones que pueden vivir tranquilamente.
A ver, Eneko, tú que eres el cibernauta de la librería.
Cibernauta del sótano. Yo creo que no es una competencia directa. Es verdad, es como ocio, como servicio añadido, como... sí que compiten, es decir, encima de la mesa existen más opciones más allá de leer, pero yo creo que dentro de la lectura o dentro de la literatura es algo adicional o suplementario.
Bueno, yo me refería también a que por Internet se venden libros, y vosotros estáis para vender libros, es decir, hay una competencia directa como si os ponen enfrente una librería, ¿no?
Sí, en ese sentido yo creo que es como cualquier comercio.
Ya.
Es decir, o las tiendas de ropa o zapaterías o cualquiera que a día de hoy no comprar por internet es casi raro.
Entonces, soy un raro.
Sabemos que eres un raro.
Oye, ¿la librería tiene que ser, además de un sitio donde se venden libros, un centro cultural donde pasen cosas, como diría Rajoy?
Yo creo que siempre ha sido así y siempre va a ser así, ¿no? Muchas veces en casa he oído que cuando abrieron la librería en 1974 por ahí, era como un choco. Era un choco en el que la gente se juntaba para hablar de sus cosas, para recitar, para estar. Ha sido así y va a ser así, ¿no? Muchas veces hablamos de lo que va a ser. Y es muy importante igual dar ese pasito para atrás, lo que hemos sido, para ver lo que vamos a ser.
Bueno, también lo estáis haciendo ahora, ¿no? Quiero decir que aquí tenéis reuniones, tenéis charlas, tenéis conciertos, seguís siendo básicamente lo mismo, ¿no?
Y tenemos radio, hoy sí.
Tenemos radio, es verdad, verdad. Pero esto va a evolucionar y evidentemente va a evolucionar, pero ¿hasta dónde o hacia dónde, Neco? Esto de las librerías como centro cultural, además de sitios donde se venden libros.
Es como decías antes, ¿no? Los libreros hacemos cosas. Pero nosotros creo que podemos hablar en primera persona y si me dejas hacerlo, tiro adelante.
Qué bien ha venido estas semanas.
¿Qué hemos aprendido todo yo en Donosti? Nosotros sí que desde que empezamos con la librería y teníamos muy claro que no queríamos hacer un comercio. No queríamos que hoy Manol no quería que fuese un comercio al uso en el que la gente viniese a por el último libro de bestseller y se fuese sin que hubiese un contacto directo con esa persona. Entonces sí que entramos en montar una librería como queríamos nosotros, como la librería ideal que tendría que tener, ¿no? Pues entramos en ese juego de hacer la librería fantástica que al año organizaba 300 eventos.
Estamos hablando de la cerrada librería Garoa de Donostia, ¿no?
De ambas, podremos decir.
300 en total.
Sí, yo creo que...
Sí, entre aquí y entre Donosti, sí.
Pues, o sea, prácticamente uno al día.
Uno al día se hacía un evento, sí. Luego también es verdad que era una librería nueva. Para atraer a gente necesitas hacer eventos. Necesitas hacer eventos para...
Pero, lo habéis explicado más veces. ¿Pero por qué se cierra Garoa Donostia? Porque llega un momento, me da la impresión, con todas estas cosas que organizáis, que prácticamente os quedáis sin vida privada, ¿no?
Yo creo que la razón principal es eso. Nos quedamos sin vida privada y el precio humano que estamos pagando por tener dos librerías abiertas y a nivel emocional, más allá de todo lo económico, que también es cierto, era demasiado alto. Cuando llega el momento en el que algo que creamos hace 7 años y con toda la ilusión del mundo, compartiendo vino con los amigos de la librería, llega el momento en el que estamos cansados y no nos podemos mirar a los ojos, ¿no? Porque hemos creado un monstruo y mi hermano lo define muy bien. En lugar de nosotros llegar al monstruo, era el monstruo el que nos llevaba a nosotros. Nos metimos en una vorágine de tener que hacer cosas, por el discurso que decís vosotros. Es decir, las librerías tienen que hacer cosas. Y nosotros hacíamos más cosas que nadie. Pero el precio de hacer esas cosas era demasiado alto.
¿Estás de acuerdo también, Imanol?
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Al final, si un librero no tiene tiempo ni para leer...
Claro. Elimina una de sus funciones, ¿no?
Eso es.
De todas maneras, aquí podíamos entrar en la discusión esa de Donosti, pues tienes potencialmente más compradores, es una población con más habitantes, y en Zarauz, pues menos. A la hora de elegir, supongo que entran en juego otra serie de factores. Pues no sé, la propiedad de la lonja, por ejemplo, o cosas por el estilo. Pero bueno, ¿había gran diferencia entre una librería y la otra, entre una población y la otra?
Yo creo que ahí, no sé si decir gran error, pero error.
Errores no ha habido ninguno, ¿eh?
No.
Bueno, en directo no vamos a decir los errores. En directo no ha habido ningún error. Pero aprovechando que hay escritores aquí, es que el papel acepta todo. Es decir, puedes escribir y hacer el plan de dos librerías, cómo llevarla a cabo. Y es verdad que la realidad superó a lo que teníamos escrito. Las emociones no estaban en ese plan, hoja de ruta de Donosti Zarauz.
Oye, una pregunta así un poco tonta. ¿En verano vendéis montones porque estáis al lado de la playa y entonces algún bañista se despista y entra aquí y compra?
Sí, en verano se lee más porque la gente está más ociosa también.
Sí, ¿eh?
¿Y dejáis entrar en traje de baño?
Sí.
Y con el
ojo, qué modernos son, ¿eh? Son avanzadísimos estos.
Incluso con traje de surf.
También con traje
claro,
de surf.
Claro, claro.
Pero
un poco neopreno.
La tabla que se quede fuera, ¿no? Claro.
Bueno, pues Eneco y Manol Aguirre, los dueños de este lugar que hoy nos acoge, la librería Garoa de Zarauz. Muchísimas gracias por invitarnos. Y, por cierto, invitamos a todo el que esté cerca que se pase por aquí porque vamos a estar hasta las 5, o sea que ya sabéis.
Oye, un aplauso para los libreros, ¿eh? Porque eso de mantener una librería como esta es maravilloso. Gracias por... por recibirnos. Antes de pasar a otras cosas, nos gustaría recordar a dos personas que se han ido, un actor y un músico.
Sí, el actor es Jean Rochefort, que ha muerto con 87 años, un tipo cuya cara seguramente la conocen absolutamente todos nuestros oyentes, quizá no tanto su nombre, porque apareció desde los años 50 en multitud de películas, fundamentalmente entonces de aventuras. Pues cosas como Cartouche o La Máscara de Hierro, con Jean Marais y Jean-Paul Belmondo, pero que después tuvo la suerte de, entre otras muchas cosas, porque ha protagonizado casi 150 películas, bueno, protagonizado es exagerar, era actor secundario generalmente, pero tuvo la suerte de aparecer no solo en El fantasma de la libertad de Buñuel o en El relojero de San Paul de Tavernier, sino en El marido de la peluquera, una película que hace 20 años, 25, perdón, se convirtió en un auténtico fenómeno y todo el mundo se quedó con la cara de este hombre. Y después de diferentes cosas, pues se la ha podido encontrar en El artista y la modelo y, claro, al ser especialista en cine, tengo que decir una película que no haya visto nadie, ¿no?
A ver.
Había una fantástica de Patrice Lecomte titulado El hombre del tren, que era como un western entre él y Johnny Hallyday en una población pequeñita de esto. Y luego también es, y yo creo que esto le ha proporcionado más éxito, aunque sea de alguna manera frustrante, era el hombre que iba a protagonizar aquel famoso Quijote de Terry Gilliam, que nunca llegó a buen puerto, que el propio Terry Gilliam ha hecho una especie de nueva versión diferente de lo que quería hacer, pero que estuvo ahí metido en esa aventura que yo creo que le costó bastante salud. Podría haber llegado a los 110 si no hubiera sido por Terry Gilliam.
Bueno, pues un recuerdo a Jean Rochefort y un recuerdo también al músico Javier Oyoki, Okimán, Oki, que falleció el sábado a consecuencia del cáncer que padecía, teclista y saxofonista, formaba parte de la banda gasteiztarra Gobeo Bay, fue un pionero de la escena reggae y uno de los fundadores de Potato y creador de los Aragua, que se convirtieron en los mencionados Gobeo Bay después. El funeral se va a celebrar esta tarde a las 7 en Vitoria-Gasteiz, en la iglesia de Santa Isabel de Abechuco. Una de las canciones que compuso para Potato fue este, El Sultán.
Del imperio andalusí, al levantársele una madrugada, ha mandado llamar a la sultana porque quería hacer jalujalí. La sultana, con mucha obediencia, en presencia del sultán se presentó, y el sultán, con suma complacencia, esta canción amorosa le cantó.
Bueno, pues ahí tenemos a Javier Oyoki en el recuerdo, Gobeo Bay y antes de Potato, para los que creó esta canción que se titulaba El Sultán, nos va a permitir nuestro invitado ahora, porque es amigo, que hablando de sultanes, le mencionemos como el sultán de la literatura vasca, que aunque nació en Orio, vive en Zarauz desde tiempo inmemorial. Narrador, ensayista, guionista, un autor que ha recibido todo tipo de reconocimientos, premios Euskadi, de la crítica española, el Nacional de Ensayo.
Bueno, nuestro invitado nos ha conmocionado muchas veces con sus historias, la última con Su, una novela verité en la que reflexionaba sobre la enfermedad, el amor, la muerte y la literatura. Ahora última, su nuevo trabajo, que se va a titular Orma y que aparecerá para La Soca de Durango. Nuestro primer invitado, tras nuestros anfitriones, en la librería Garoa de Zahao, es Ángel Erchundi.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien.
Yo creo que es la primera vez que venimos a verte a tu lugar de residencia.
Efectivamente, siempre me tengo que desplazar, o a Bilbao o a Durango.
Que no nos invitan nunca a comer, ni a cenar, ni a nada.
Este hombre siempre aprovecha.
Bueno, ya llegará ese día.
Vale, vale. Oye, tenemos unas ganas muy grandes de leer tu nuevo libro, porque claro, yo no sé cómo afrontaste tú este nuevo trabajo tras el esfuerzo emocional y la extraordinaria acogida que tuvo Su. Supongo que cambiar de registro, porque nos ha dicho antes, fuera de micrófono, que es una novela lo que ha escrito. No sé si te ha costado mucho, cómo ha sido ese proceso.
Bueno, ya llevaba bastante tiempo con este libro. Uh-huh. Y tuve que dejar los trabajos que tenía pendientes y cosas diarias, mis colaboraciones diarias en Berría, etcétera, para poder ya terminar de una vez un libro que me tenía durante mucho tiempo ocupado. Y afortunadamente he tenido muchos meses para dedicarme a ello. Y afrontarlo después de eso, pues sí que me ha costado un poco, porque los elementos literarios que hay en su y el acercamiento a la realidad, a una realidad muy próxima que hay en su, me llevaba a plantearme el distanciamiento. Cosa que no sé si hasta qué punto lo he logrado, porque el tema del que trato en la novela es, en cierta medida o en gran medida, es la memoria. Y me ha tocado también vivir muchos episodios, tanto de amistad, de personas con grandes lazos de amistad, como también familiares, con el tema de Alzheimer. Y es inevitable, en un elemento tan importante como es en la cultura y como es en la literatura, el tema de la memoria. Uh-huh. Porque al final todos nos surtimos de la memoria, y sin memoria difícilmente podemos construir nada. Entonces me tocaba también y me correspondía acercarme, pues eso, a lo que significa también el tema de Alzheimer. Y cuando escribía esta novela me daba cuenta de que prácticamente desde el año 1980 y pico, cuando escribí Amasi Garreneana y Danés, el tema de la memoria es un tema recurrente prácticamente en todas mis obras. Hice un día una especie de recorrido por mi trayectoria novelística y también ensayística, y digo, uy, pero si estás constantemente dándole la vuelta al mismo tema, que por otra parte es un tema apasionante. Uh-huh. Y bueno, pues ahí me encontré muy a gusto.
Pero justamente has tenido que buscar otra fórmula, otro acercamiento, otras materias que abordar, ¿no?
Claro.
Justamente por tener muy sobado el tema, de alguna manera.
Efectivamente, sí. Y entonces, más que de la memoria, he tratado de ahondar es el tema de la desmemoria y el de la, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista social, cómo se produce el fenómeno contrario. Una cosa es la acopilación que supone la memoria en el transcurso de los años, y después, paradójicamente, cuando con la edad tienes que tener, se supone que más memoria que nunca, vas poco a poco perdiéndola. Bueno, hay casos en espléndidos como, por ejemplo, el de Leopoldo Zugaza, pero bueno, son excepciones.
Bueno, tenemos que decir que Ángel nos ha dicho antes que justamente hoy había entregado la novela. Es decir, ya de alguna manera es un hijo que se ha marchado de casa, ¿no?
Ya está.
Ya no vas a tocarlo nada. No.
Supongo que de vez en cuando vendrá esto a comer a casa.
Oye, ¿cuál es el punto de vista del narrador? ¿Quién narra esa historia? Porque en tus libros siempre es muy interesante eso.
Sí. Bueno, pues mira, eso que se dice de que me alegro de que me preguntes esto.
No estaba pactado,
Efectivamente, no estaba pactado. Pues es un recurso que utilizo en su, es el mismo. Lo que pasa es que en una novela ya mucho más compleja que su, el funcionamiento es distinto, pero utilizo el mismo recurso. De un hombre doble, el que habla, que es el hijo de la protagonista, una protagonista que, claro, tratándose de la memoria y tratándose del problema del Alzheimer, es una mujer inasencia prácticamente, porque lo único que hace es escuchar lo que su hijo le está diciendo. Pero este hijo es, además de eso, de ser hijo, es también traductor, y se desdobla este personaje en el hijo y se desdobla también en el traductor, que habla de sus experiencias. Y claro, el tema de la traducción es otro tema que tiene muchísimo que ver con la memoria, porque el traductor tiene que interpretar lo que los otros dicen. Y entonces es un elemento importantísimo para lo que yo he tratado de realizar. Entonces, este desdoblamiento del narrador me sirve, entre otras cosas, para darle más ritmo y entre otras cosas para en la misma persona vivir la historia que va contando de dos perspectivas muy distintas.
Oye, ese narrador traduce, digamos, obras del conocimiento universal, de esas que tú tienes un bagaje interminable, o...
Traduce literatura. Me ha hecho mucha ilusión ver ahí en un libro, en el mostrador, que es una reedición, porque es un libro que apareció ya hace 6 años así, ajá, de Agota Christoph, el analfabeta.
Ah.
Y lo que traduce es literatura, fundamentalmente. Y
es decir,
en el último...
ese libro aparece en tu libro.
Sí, aparece. aparece en mi libro y aparece una reflexión sobre ese libro, que no sé traducir al euskera porque es muy breve y no puedo poder aportar unos cuantos euros.
Al final,
porque si no, un libro tan breve, ¿cómo vas a cobrar 18 euros por él?
Claro, claro.
Oye, cambiando de asuntos, ¿cómo estás viendo la eclosión tanto en euskera como en castellano de libros que hablan del conflicto?
Bueno, yo creo que la eclosión ya ha terminado.
¿Crees?
Prácticamente, yo sí. O la eclosión, afortunadamente, se va a abordar.
José Alberdi acaba de publicar un libro, Arkaitzkano va a publicar un libro,
sí.
Esto en euskera, en castellano, pues sí. Edurne Portela ha publicado un libro, Aisa de la Cruz va a publicar otro. O sea,
pero que... poco a poco el abordaje del tema se está produciendo desde otros puntos de vista distintos. Por ejemplo, en el caso de Uxue Alberdi, que yo conozco la obra porque me pasó el original,
Janis Joplin,
aborda el tema desde un punto de vista que nosotros no conocemos demasiado, que resulta un poquitín, nos queda un poquitín a desmano, que es el tema de la marginalidad. Y bueno, es un tema muy interesante porque siempre ha estado muy presente en todo lo que ha sido la izquierda abertzale, etcétera, y que se había tratado muy, muy poco en la narrativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este libro, por ejemplo, en el caso de Uxue Alberdi, en este libro el problema ya no es el conflicto. Sino que es...
En el de Edurne Portela pasa algo
sí,
parecido.
Sí,
también
sí,
es
también,
la familia, una
efectivamente,
familia
leí algo sobre ese, algo sí, sobre, sí, efectivamente. Sí, entonces, sí. Ya son otro... bueno, pues ya no son tanto... no es tanto que el tema sea el asunto, que el tema sea ETA, sino que queda como elemento más... decorativo.
Eso es. Es un paisaje de fondo.
Hablar de decorativo en el tema de ETA es bastante esto. Bastante,
es un paisaje de fondo donde pasan ciertas cosas.
Efectivamente. Y que sirven para hablar de las cosas que nos va pasando, las cosas de la vida que nos va pasando. Y claro, como esos años ha sido inevitable la presencia, bueno, pues esto, me voy a aprovechar de esa presencia precisamente para incidir en otros puntos que me interesa incidir.
Bueno, casi tú podías decir, yo fui de los primeros que se metió en este jaleo, ¿no?
Bueno, no sé de los pues, sí.
Hombre,
bueno,
ahí ya. Estás Orión Perfectuá, otras cosas que has escrito y tal. Sí. Supongo que te molestaría aquello que dijo un escritor, de que los escritores euskaldunes no se habían ocupado del tema de la violencia porque tenían miedo.
A mí me molesta mucho. A mí me molesta mucho. Yo ya desde el año 1980 y pico,
por eso sí,
nada más llegar en Aidanes estoy hablando de ello.
Claro.
Cuando digo que aquellos que están apostando, haciendo una apuesta absolutamente idiota, y alguien empieza a saltar sobre otro compañero para hacer una apuesta, quién aguanta, si aguanta unos cuantos saltos, etcétera, y la reflexión que está haciendo constantemente el narrador es la reflexión de que si no hubiera una apuesta y, fundamentalmente, si no hubiera unos espectadores que los jalean, esa apuesta no se celebraría nunca. Siempre que hay un elemento de... siempre. Muchas veces, en los conflictos sociales, en los conflictos de violencia, siempre es porque existe alguien que jalea.
Oye, ¿y cómo se va a novelar lo de Cataluña? ¿Tienes una idea?
Bueno, si alguien la tiene.
Lo digo.
No, muy complicado, muy, muy complicado.
Por lo menos ahora mismo, ¿no?
Sí, muy, muy complicado ahora mismo, sí.
O sea que esto se novelará, tardará un año en novelarse, pase lo que pase.
Sí, lo que pasa es que hay tres tipos de novelar este tipo de situaciones sociales. Una es, a priori, una especie de aventurar, una especie de escritor rappel que va a aventurar lo que va a venir en el futuro. La otra, que a mí me parece muy difícil de abordar, pero que sí se ha abordado y se ha, con mucho acierto, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que está hablando de lo que está sucediendo día a día y en el momento en que sucede. Sí. Uh-huh. Y ese es lo más difícil para mí. Uh-huh. Y la otra ya es a posteriori, cuando ya ha sucedido todo, entonces ya son interpretación sobre interpretación.
Oye, ¿vas a seguir haciendo espectáculos como el que has hecho con Ancho Malverde y Anancho Retavizcaya?
Eso os gusta mucho, ¿no?
Sí,
es divertido este contacto. Sí, es hacer una cosa un poco diferente, es tener contacto con el público. La semana que viene, el jueves de la semana que viene, tenemos en San Sebastián un espectáculo, precisamente hay un congreso sobre Alzheimer, que no tiene nada que ver con el libro, la invitación no fue a través del libro, no tiene nada que ver, pero me invitaron a escribir unos textos sobre el tema, a ver lo que se me ocurría, y vamos a hacer una lectura de esos textos. Voy a hacer yo con Aispea Goenaga, uh-huh, y va a estar al piano, inevitablemente, Anchón Valverde. Y va a cantar unas cuantas canciones, entre ellas una que ha hecho, es profeso para ese acto, que ha escrito para ese acto, a Cristiano, porque yo no me atrevo con la poesía.
Si necesitáis algún tipo de ayuda para dinamizar aquello, para hacer risas, o sea, aquí Félix y yo nos apuntamos.
Muy bien.
Estamos seguros que a Ángel Erchundi le vamos a encontrar, porque seguro que no renuncia tampoco a escribir para los más pequeños, no renuncia a esos ensayos literarios que tan buenos y tan satisfactorios son. Pero ahora, de momento, hay que anunciar ya que hoy mismo ha entregado la novela, que Orma estará, pues por lo menos para la Feria de Durango, obviamente, en las librerías, quizá unos días antes, y que tendremos oportunidad de seguir hablando pues cuando le echemos un vistazo y a ver cómo va. Y queremos agradecerte que te hayas venido hasta aquí para vernos, pero qué mejor que encontrar un escritor en una librería, ¿no?
Efectivamente.
Ángel Erchundi, muchas gracias.
Hay una expresión perfecta que yo la adecué cuando la madre de los dos que me han precedido, sí, trabajaba aquí, que era la propietaria de la librería, y es el médico de cabecera, y yo tuve siempre la fortuna de tener la médica de cabecera durante tantos años, y ahora ya son estos jovencitos los
mismos. Se ocupan de ello, ¿no?
Sí, mis médicos de cabecera.
Pues muchas gracias a ellos y gracias a Ángel por venir aquí y pasar este rato con nosotros.
Un aplauso para Ángel. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora.
¿Le han afectado las acciones del Banco Popular y quiere recuperar su inversión? ¿O le ha afectado el sobrecoste del cártel de camiones? La Asociación para la Defensa de los Derechos de los Consumidores ofrecerá una reunión gratuita el martes 10 de octubre a las 7 de la tarde en el Hotel Ercilla de Bilbao.
Asesoraremos a personas afectadas por cláusula suelo, gastos hipotecarios y otros productos bancarios. Más información en apdef.com o en el 94-423-9788.
En Mondragón Lingua tenemos nuevas formas de hablar, nuevas formas para preparar tus viajes, nuevas formas para preparar tus exámenes, nuevas formas para preparar tu entrevista de trabajo, nuevas formas para preparar tus oposiciones. Matrículate y prepara tu futuro con las nuevas formas de hablar de Mondragón Lingua.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-129-129 o calcula online en securitasdirect.es.
Lehenengo hitzak eskerrak emateko behar dute izan, ze nik Euskadi saria irabazi nahi nuen, aspaldi. Eta txanda hontan enuen espero, hain zuzen, gaia ez dalako xamurra.
Arantxa Urreta Vizcaya, Premio Euskadi de Literatura, colaboradora habitual de Radio Euskadi en Más que Palabras, recibe nuestra felicitación.
Enhorabuena, Arantxa, por tu premio, que nos ha llenado de ilusión y de alegría a todos aquí en este programa.
Bueno, muchas gracias.
Lean y Casia. Nuestra recomendación para que quienes no lo hayan leído lo lean, y es también, en cierta medida, yo creo que un ajuste de cuentas con la propia historia que tú, Arantxa, has vivido, ¿no?
Seguramente tiene algo de eso en lo más profundo, pero en fin, en todo caso, es un problema que tenemos en este país 100% label vasco y que no somos capaces de solucionar.
Islandia, el territorio de los que saben.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Islandia desde la librería Garoa de Zarauz en directo. Aquí estamos con invitados, acaba de marcharse, todavía está en la puerta Ángel Erchundi. Ya tenemos un nuevo invitado sentado en nuestra mesa, pero tenemos que justificar la presencia de esta canción de Joan Baez, del mítico comandante Che Guevara, y es que hoy se cumplen 50 años de la muerte de Che en La Higuera, en Bolivia. El Che fue capturado y ejecutado de manera clandestina y sumaria por el ejército boliviano en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967.
El Fotomuseum de Zarauz acoge hasta el próximo día 29 una exposición del sacerdote Luis Cuartero que muestra los acontecimientos vividos en Bolivia en las décadas de los 60 y 70 con fotografías inéditas del Che Guevara. El sobrino de Luis Cuartero, Imanol Arteaga, descubrió el archivo de su tío, misionero en Bolivia entre 1959 y 1970, en 2002, después de su fallecimiento. La exposición se compone de fotografías en color, diapositivas, audios y documentos donde aparecen jefes de Estado, representantes militares y hasta altos cargos de la Iglesia.
Sin lugar a dudas es una buena excusa para visitar un museo único en su género como es el Fotomuseum, dedicado a la fotografía y que cuando nació fue un caso único, no solo en Euskal Herria sino en todo el Estado español. Un museo que ofrece a los visitantes en forma cronológica el desarrollo de la técnica y el arte fotográfico, que alberga una variada colección de objetos fotográficos y regularmente organiza exposiciones de reconocidos fotógrafos o que tienen una relevancia histórica especial, como este es este caso. Alma mater de este museo es Leopoldo Zugaza, uno de los mayores dinamizadores de la cultura vasca de los últimos 60 años. Leopoldo, arratsaldeón, bienvenido.
Oye, ¿cómo se te ocurrió esta locura del Fotomuseo? Tú no paras de darle vuelta a la cabeza para hacer cosas, ¿eh?
Pues, a cuenta de eso, recientemente dije que tengo que estar siempre con el freno de mano dado, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Este país tiene muchas necesidades, vosotros lo sabéis mejor que nadie.
Un poquito.
Y por lo tanto, no, bastante. por lo tanto, de alguna manera tenemos que cubrir aquello. Yo no puedo hablar de economía y mucho menos de ingeniería civil. Y de lo poquito que he manejado en mi vida, que ha sido el mundo de la cultura, pues de eso puedo decir tres o cuatro palabras y aprovecho la ocasión siempre para decirlas.
¿Y lo del Fotomuseo entonces qué? ¿Que viste un agujero ahí, que faltaba algo y había que llenar ese agujero?
Mientras mi estancia en Bilbao, en la caja de ahorros, primero en la Vizcaína y luego en la BBK, hacía muchas exposiciones dedicadas a la fotografía, porque era un campo que estaba muy, muy poco atendido, no muy bien atendido, porque fue curioso que en una ocasión el director general de la caja me preguntó ¿por qué hacemos tantas exposiciones de fotografía? Y le dije, pues sencillamente, hacemos las que hacían ustedes antes de llegar yo, lo que pasa es que las he puesto en orden.
O sea, se
notaba que había exposiciones de fotografía, lo demás que pasaban como clandestinamente, ¿no? El motivo de hacer esto, yo pretendía hacer esto en Durango. Soy duranguense.
Ya lo sabemos.
Bueno, pero igual a sus señores no lo saben. O sea que por lo tanto, vamos a informarles. Y no hubo la posibilidad, hubo cosas muy chilenes. Hicimos un gran espectáculo de trayendo exposiciones importantísimas de Alemania, Bélgica, en fin, Estados Unidos.
¿Y entonces por qué Zarauz?
¿Cómo?
¿Por qué Zarauz entonces?
No le oigo.
¿Por qué Zarauz? ¿Por qué elegir Zarauz?
Yo desde hace casi 60 años hemos veraneado mis hijos, mi mujer y yo aquí en Zarauz. Pasábamos casi 3 meses aquí, o sea que por lo tanto no había ningún. Y cuando yo me jubilé en la caja, entonces decidí venir a vivir aquí. Y aquí vivo, yo soy vecino de Zarauz. O sea, soy...
Sí, pero entonces igual no, ¿no? Allá en el 93...
No, cuando... en aquel momento, eso. No, todavía no era...
Era el veraneante. Pero
entonces era, sí, bueno, un paseante.
¿Y ya le habías echado el ojo al edificio?
No, eso fue cosa de Ramón Serras, que por cierto, siempre me llaman a mí y él fue la persona...
El cofundador también del museo.
Claro, también. Que hay que recordarle.
Fotógrafo.
Yo no conocía, es más, yo hacía una afirmación, decía, no quiero conocer más gente de la que conozco, y cuando conozca más de 10 me voy a Biarritz a vivir. Porque, no, estaba abrumado. Yo recibía en los tiempos de la caja, recibía hasta 30 personas en un día. Cada uno con su librito particular, claro, y había que decidir, porque lo que no aguantaba era eso de venga usted mañana, ¿no? Eso lo dejo a Larra, yo no, lo tenía que decidir en el momento, y la persona que venía había que atenderle en el momento, y no darle las regalas y, o ilusiones a veces que luego no se podían cumplir, ¿no? O sea que no.
¿Y el Fotomuseum entonces cómo surge? ¿Quién aporta fondos?
Yo tenía bastante relación con Ramón. Ramón es un gran fotógrafo, eso hay que decirlo, y no sé si le valora a la gente tanto como se merece. Y además era pequeño coleccionista de objetos, pues daguerrotipos, cámaras de aquellas de madera, de las primitivas.
Relacionados con la historia de la fotografía.
De la fotografía. Y entonces, como yo le veía con frecuencia, y veníamos a esta librería, porque cada vez yo venía en aquella época que estaba más parado que ahora, todos los días a la tarde venía aquí a comprar un libro y eso. Bueno, entonces él solía también, cuando me veía pasar, venía aquí. Y un día le dije, ¿por qué no hacemos un museo?
¡Hala! ¿Así?
Sí, no, es fácil, ¿eh? Yo le digo que
¿es fácil hacer un museo?
Sencillo.
No, vamos a ver,
yo he hecho 5, o sea que por lo tanto...
¡Madre de Dios!
Debe de ser fácil, ¿eh?
Vamos a ver, pues danos la clave, porque de entrada necesitas un capitalito para montar.
No, ya, eso es un buen tártaro. Ahora hay mucho esa excusa de, no tengo dinero, no tengo eso, pues no. Hace falta algo de dinero, sí, pero menos de lo que parece. Y mucho menos cuando eso... El Museo de Bellas Artes de Bilbao tiene un gran fondo ahora, ¿verdad? Empezó con 13 cuadros. O sea que, por lo tanto, ahora tendrá 3.000, no sé.
O 30.000.
Lo que sea, pero bueno, no hacía falta tanto para empezar.
Pero, ¿eh? ¿A quién les habláis la pasta? ¿Quién os
a nadie.
¿La ponéis toda vosotros para el museo?
Durante años hemos puesto Ramón y yo.
Ah, ¿sí,
eh? A
sí.
Fin de mes hacíamos saqueo. teníamos solamente un empleado que sigue siendo el director del museo. Y entonces él solía llevar las cuentas de lo que hay que pagar, las facturas y tal, y decía, pues este mes hay que poner tanto. Y entonces, pues poníamos el dinero a la mitad a Ramón y la otra mitad yo.
Claro. ¿Y ahora las instituciones ponen dinero ahora?
Sí.
Ahora
sí. Sí.
¿Quién pone la pasta? ¿Quién pone?
El ayuntamiento, el primero, que fue el que mejor nos ha atendido siempre. Luego la Diputación de Guipúzcoa, que también muy bien. El gobierno vasco a veces ha ayudado y otras veces pues ha ido a pasear por ahí, por el Zadorra. Y luego pues ha habido momentos en que la caja de aquí, la Cucha de Guipúzcoa, pues también nos ha ayudado. Ahora hace ya años que no ayuda, pero bueno.
Oye, te vamos a contratar cuando queramos montar alguna cosa.
Ah, y te voy a decir una cosa. Montado, ni sé cuántas cosas.
No. Oye, ha montado de todo
además,
este hombre, vamos.
Sí, soy barato además.
La Sociedad Gerediaga, la Soca de Durango, una galería, el Museo de Bellas Artes de Bilbao fue un dinamizador. Fundador del Museo de Arte e Historia de Durango y, en cierta manera, del Museo de Euskal Herria de Guernica. Editor, librero, bibliógrafo, impulsor de la biografía. Caray, yo... ¿Cuántas vidas has tenido?
Bueno, la misma, pero varias veces.
Y creo que andas por ahí con algunas ideas, ¿no?
¿Tienes alguna idea ya metida en la cabeza de hacer alguna cosa nueva?
Hay muchas. Demasiado.
¿Alguna que se pueda decir?
Ya que estamos en una librería...
A ver.
No tenemos ninguna biblioteca dedicada en el país a las publicaciones en idiomas extranjeros. Sí, vivimos en ese mundo global que no sé, a los que no podemos viajar se nos escapa, no sabemos si es tan global, pero bueno, Se está pretendiendo y se está aplicando en las escuelas el trilingüismo, ¿no? Aquí en nuestro caso, el euskera, castellano y
en inglés.
Inglés, ¿no? Pero es que tenemos una afluencia de visitantes, de migrantes, ¿eh? En mi pueblo, no sé aquí, porque en Zarao no tengo datos, pero en Durango, en su día, el alcalde que estaba entonces me dijo, tenemos originarios de, no sé si eran 28 países distintos.
Ahora será de 35.
Bueno, hay, yo no sé si son todos de Nairobi o de dónde son, pero negros hay a Garullo en Durango. Uh-huh. Y están todo el día por la calle dando vueltas y con el teléfono. Eso sí, no es una cosa que dicen.
Pero entonces tú te has dicho, esta es la oportunidad.
No, y ese es el asunto, o sea, uno de los asuntos que a mí me preocupa. Uh-huh. A mí me preocupa porque nosotros estamos muy orgullosos de que en Nevada o en Idaho o donde sea, los vascos o originarios vascos, a veces son de segunda, tercera generación, pues hablen euskera y por lo tanto pues se informen en euskera a través de libros o revistas, periódicos, etcétera, etcétera. Y esos señores de Rumanía no van a tener el mismo deseo, no digo que eso.
Claro, claro.
Yo creo que sí,
sin duda. Es una buena reflexión.
O sea que, por lo tanto, de alguna manera les podríamos atender. Y hoy en día hay medios para que, primero, las librerías se surtirían de sus libros para el que quiere comprar, pero también para, en préstamo a través, hoy hay préstamo de, o sea, de bibliotecas de préstamo por medio de correo, etcétera, etcétera. O sea, y la pesquisa o la búsqueda del título del libro, eso, a través de estos chismes de
los ordenadores,
pues pueden encontrar, incluso si se hace bien, con unas referencias, con unas informaciones, con eso que llaman un abstract, que hay que echarle también.
Leopoldo Zugaza, muchísimas gracias por estar aquí. Por cierto, ¿te ha molestado en algún momento que te conozcan como el padre de Miguel Zugaza?
No,
actual director del Museo de Bellas Artes. No,
al contrario. Tengo, he tenido 4 hijos, ahora tengo 3 solo. Uno se murió. Y yo estoy muy orgulloso de todos ellos, de verdad. Uh-huh. Pero lo que pasa es que es mucho más espectacular, por decir de alguna manera, la profesión y el ejercicio en los lugares en que ha desarrollado su trabajo Miguel, que lo que hacen los otros, pero los otros son tan dignos como eso. Hoy mismo a la mañana estaba hablando con uno de mis hijos porque tenía algún pequeño problema de organización y pues, está preparando una exposición para el Atleti. Y yo me he dejado con la boca abierta.
Le vamos a llamar cuando necesitemos un poco de organización porque vemos que eres la persona adecuada. Leopoldo Zugaza, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hacemos una pausa y entramos en recta final. Aplauso para Leopoldo Zugaza.
Nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Una emoción concentrada en 10 apasionantes conciertos. Joaquín Achúcarro, Frank Peter Zimmerman, Hakan Hardenberger, Nikolai Lugansky, Aquiles Machado, Orfeón Pamplonés, Orfeón Donostierra. Compra tus entradas a partir de 10 euros en euskadicorquestra.eus o en los canales habituales. Orquesta Sinfónica de Euskadi. Emoción concentrada.
John, ¿has visto las manchas de la pared? Están por toda la casa.
Sí, hay que buscar una solución.
No dejes que la humedad dañe tu vivienda ni tu salud. Novanor, tratamientos específicos en un día y sin obras. Ahorrarás hasta un 60% en calefacción. Estamos en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra. Infórmate en novanor.es o en el 946-545475. Novanor, porque buscas lo mejor.
Imagínate 100 caballos de carreras en un establo. Es un establo muy grande, ¿no? Pues ahora imagina meter a todos esos caballos en un establo mucho más pequeño. Eso es EcoBoost, la tecnología que reduce consumo y emisiones sin perder prestaciones. Motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 6º año consecutivo, mejor motor de su categoría. Ahora tu Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost por 9.790€, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Red Ford de Euskadi.
¡Ya estamos aquí! Yo sé que nos echáis de menos con este público fantástico, el mejor, con unos concursantes alucinantes, con un superbote de récord, liderando en todas las sobremesas. ¡Atrápame!
puedes, si puedes.
De lunes a domingo con Pachi Alonso, todos los mediodías en ETV2.
Islandia, el territorio de la cultura.
Está sonando la música de Leonard Bernstein, por cierto, un compositor que cada día se revaloriza más y que es uno de los autores que van a ser interpretados por la Orquesta Sinfónica de Euskadi en el concierto inaugural de esta temporada.
Primer programa que incluye además a Brahms y a Mahler y que se toca mañana martes en el Teatro Principal de Gasteiz, el miércoles en el Euskalduna de Bilbao, el viernes en el Cursal de Donostia, el lunes de nuevo en Donostia y el martes 17 en Baluarte de Pamplona.
Bueno, para hablarnos de este acontecimiento está ya con nosotros nuestro hombre en la Orquesta Sinfónica de Euskadi y ya amigo, Mikel Chamizo. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hola, Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy contento de estar aquí en Zarauz. Oye, que este pueblo es uno de los más importantes de Euskadi en lo referente a música.
Claro que sí. A ver, enamora, ¿no?
La patria chica de Francisco Escudero, de Ángel Illarramendi, una gran escuela de música. O sea, que fantástico de poder hablar de la Orquesta de Euskadi aquí, precisamente.
Y con librerías.
Encima tres libros. Fantástico.
Bueno, empezamos la temporada 2017-2018. Van a ser un total de 11 programas hasta junio de 2018, y yo creo que lo más relevante es, de entrada, ¿no?, la presencia de un nuevo director, Robert Treviño.
Eso es, primer concierto, aunque ya ha dado algunos antes, va a hacer un primer contacto con la orquesta. El de mañana va a ser el primer concierto de Robert Treviño como director titular de la Orquesta de Euskadi, ya como el jefazo, como el capo, ¿no? Además, es un director que viene de otra tradición, viene de los Estados Unidos. Allí los directores de orquesta tienen una visión un poco diferente a la europea de cómo su trabajo, ¿no?, de cuál tiene que ser su presencia en la sociedad. Creen mucho en la comunidad, ¿no? Entonces, Robert Treviño, por ejemplo, antes de cada concierto de esta semana y de la semana que viene, va a estar disponible para que los abonados de la Orquesta de Euskadi vayan, le saluden, puedan comentar con él, oye, ¿qué vas a hacer?
Vaya cambio esto, como hacen, sí, los actores algunas veces también.
Eso es, sí. Eso es algo que en Estados Unidos es muy, muy fundamental. Uh-huh. Se da por hecho de que el director de orquesta no solamente es el director de orquesta, sino que es la imagen y la representación de la orquesta en la sociedad, ¿no? Y pues él pues se lo ha tomado muy en serio esto, y es una nueva práctica que va a traer al País Vasco, que me parece que está muy bien, ¿no? Tener a una figura de ese calado al alcance de cualquier persona que, oye, pues mira, me ha gustado tu Mahler o no, ¿por qué lo has hecho así? Pues oye, está muy bien.
Sí, sí. Bueno, es ya una tradición esto de montar un espectáculo sinfónico coral para la primera interpretación, para el primer concierto.
Sí, para empezar y también para finalizar, ya sabes que siempre hay que dejar un poquito la sorpresa, ¿no? Los fuegos artificiales.
El gran espectáculo.
Eso es. Y en este caso, pues además vamos a contar con uno de los grandes coros del país, el Orfeón Pamplonés, que aunque mucha gente no lo sabe, es uno de los coros más antiguos
más
de España.
Antiguo, sí, sí,
sí, sí. Se fundó en 1865, lo formaron como una sociedad pequeñita para dar clases de música a los obreros, a los artesanos. Allí estuvo, por ejemplo, Julián Gayarre, fue uno de los primeros sitios donde empezó a cantar. Y luego, pues bueno, pues ha ido creciendo. En los últimos tiempos, en la última década, ha actuado con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Quiero decir que es un coro que, aunque lo tengamos aquí al lado, es un coro muy importante. Y pues bueno, la orquesta ya ha colaborado con él en varias ocasiones y esta vez va a ser su invitado de excepción, ¿no?, para dar el campanazo de salida con los Salmos de Chichester, de Bernstein.
De Bernstein, sí.
Que es una obra, o sea, hemos escuchado un poquito el inicio, sí, sí, que ya con la entrada ya te deja sentado en la, sí, silla, sí, ¿no?, sí, te, sí, deja, sí, clavado. Pero bueno, una obra muy, muy espectacular, muy fácil de escuchar además, porque es una obra de 1965, es muy tonal, muy, muy melódica, se mezclan ahí las melodías judías con las melodías de la tradición coral cristiana. Hay también un una parte, un área muy bonita de un niño soprano, que lo va a hacer un cantor de la Escolanía Easo, Markel Olano, también es una parte mágica, ¿no? Porque ves a un chaval de 11 años cantando esta melodía muy espiritual, y bueno, pues una cita que no se puede perder. Además, Robert Treviño, americano, conoce perfectamente la música de Leonard Bernstein, que como bien has dicho, es un autor que va a tener mucha presencia este año, porque se celebra el centenario de su nacimiento el año que viene, en 2018.
Ajá. Bueno, el programa se completa con la verdad que con dos piezas muy bonitas, ¿no? Se interpreta a Brahms y se interpreta también a Mahler.
Eso es la Sinfonía del Destino de Brahms, que es un clásico de este tipo de inauguraciones, ¿no? De corales y de temporadas. Es una pieza muy breve, pero muy intensa, con mucha intensidad vocal, ¿no? La manera en que Brahms emplea el coro para ofrecer esta dicotomía entre lo humano y lo divino, ¿no? Que es un poco en torno a lo que va todo este programa. También en los Salmos de Chichester, es una obra religiosa en torno a los Salmos, pero en el que Bernstein recupera trozos de West Side Story, de otros musicales en los que estaba trabajando. En todo este programa se mezcla un poco lo divino y lo humano, lo tradicional con lo excelso, ¿no? Lo popular. Y en la obra de Mahler, en la Sinfonía número 1, que es la que va a dar final al concierto, pues es muy claro, ¿no? Porque Robert Treviño lo define como un oratorio sin palabras, es decir, cuando en la primera parte son obras cantadas, pues esta es una sinfonía exclusivamente instrumental, pero tiene muchas palabras por detrás, ¿no? Y Mahler mete ahí música klezmer, mete sonidos de bandas militares que escuchaba cuando era niño, mete el Frere Jack, que es famoso, la melodía infantil, ¿no? Mahler decía que una sinfonía tiene que ser como un mundo entero, ¿no? Que lo tiene que contener todo.
Así eran de largas.
Sí, así, claro. Por eso le duraban 80, 90 minutos, porque si no, resumir ahí es complicado.
Oye, perdona, Treviño y Mahler tienen buen rollo, ¿no?
Sí, es un autor que siempre ha estado muy presente en los momentos más importantes de la carrera de Treviño. Por ejemplo, en el 2016 debutó con la Orquesta Filarmónica de Múnich y lo hizo con la Sinfonía número 5 de Mahler. Tuvo mucho éxito. Y hace nada, en julio, este verano pasado, Treviño debutó también con la Orquesta Sinfónica de Londres, que sabéis que es una de las orquestas más importantes de Europa, y lo hizo también con la Sinfonía número 3 de Mahler. Él tiene una visión muy clara, ¿no? de la música de centroeuropea. Recordad que cuando llegó a Euskadi, todo el mundo se enamoró de él por una interpretación de una sinfonía de Bruckner. Es decir, queda muy cerca, conoce muy bien ese repertorio y siempre ha tenido mucho éxito.
Bueno, esto es el primer concierto de abono. ¿Vamos a dar entradas?
Sí, claro. Venga, bueno, vamos a recordar. Mañana en el Teatro Principal de Gasteiz, el miércoles en el Euskalduna de Bilbao, el viernes en el Cursal de Donostia, el lunes otra vez en Donostia y el martes 17 en Baluarte de Pamplona. Si queréis participar, ya lo sabéis, por nuestras vías habituales. Una pregunta. ¿Con qué? Qué fácil es que
a ver.
¿Con qué compositor estadounidense abre la Orquesta Sinfónica de Euskadi su primer programa? ¿Te parece bien? Está chupado, ¿eh? Lo acabamos de decir.
Nos queda un minuto y querría que dijeras algo sobre la matiné de Judy Jauregui.
Sí, súper rápido. Al quien prefiera un espectáculo un poquito más íntimo, diferente, este sábado, matiné, la segunda de la temporada, con Judy Jauregui, pianista donostiarra, joven, pero ya una gran promesa, ¿no? Está tocando por todo el mundo y va a ofrecer un recital en el que va a reunir todo lo que se le da mejor, vamos, porque ella ha sacado varios discos en los últimos años, de Granados, de Montpou, de Screavin, y un poquito todo este programa va a estar reunido en el programa que va a ofrecer el sábado. Una cita muy interesante para un sábado por la mañana.
Y por cierto, si alguien quiere irse hasta Burdeos, yo dejo aquí dos citas. La Orquesta Sinfónica de Euskadi va a tocar en el Auditorium de Burdeos, en el intercambio que suele hacer últimamente con la Orquesta Nacional de Burdeos Aquitania, los días 19 y 20.
Eso es.
O sea, todavía hay entradas también para ese. Para
que alguien se irá hasta allí, bueno, tampoco está tan lejos.
Tampoco está tan lejos, verdaderamente. Sí. Bueno, Mikel, muchísimas gracias por venir aquí, por contarnos todas estas cosas. Estamos hoy un poco corriendo porque las circunstancias de la salida pues nos llevan a este tipo de cosas. Nos despedimos hasta mañana. Mañana ya estaremos en sede habitual en nuestros estudios en Radio Euskadi y vamos a terminar, pues después de las alabanzas que ha lanzado Mikel a la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler, pues parece adecuado terminar con ella.
Sin duda.
Un aplauso para todos los que han estado aquí. Gracias por venir.
Que entre Mahler, que vaya entrando Mahler.
Venga, hasta la próxima. Agur. Nosotros mañana después de las noticias de las 4. Agur.